definitivamente es un evento muy importante, sin ninguna duda significa el cierre de un capítulo muy importante en la historia de América Latina, del mundo. Sin ninguna duda, ciertas o varias críticas del legado de Fidel Castro pienso que son justas, pero también hay mucha historia que hay que revisar y hay mucho contexto que hay que analizar y para entender cómo una figura como Fidel Castro terminó siendo y haciendo las cosas que hizo. Una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes cuando enseño la historia de Cuba, Fidel Castro es casi como una figura de las leyendas griegas. Realmente cuesta creer que sobrevivió arriba de 630 intentos en contra su vida. Y pienso que eso es interesante. Repito, cuesta creer muchos de los eventos, la crisis de los misiles, Playa Girón, acercándose a las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, ser parte de todo ese proceso de la Guerra Fría. Pero hasta antes de eso, cuando Fidel Castro era un líder estudiantil en La Habana, todos los problemas, los eventos que vivió tratando de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista y las declaraciones de Fidel, se ganó a mucha gente en Cuba porque las declaraciones que hacía eran a veces extraordinarias, pero después más extraordinario aún era que las lograba, declarar que iba a derrocar un dictador. ¿Cuántos dictadores apoyados por Estados Unidos ha tenido América Latina? Después intentar de llevar adelante una revolución, ser el ataque al cuartel Moncada, ser encarcelado, después debido a presión dentro de Cuba, ser liberado, declarar que se va a ir de Cuba, que va a levantar un ejército, va a regresar y va a derrocar a Batista, y etcétera, etcétera, etcétera. A veces realmente cuesta creer todo lo que ese hombre vivió, todos los eventos y personas que inspiró y afectó. Entonces pienso que dentro de todo eso siempre hay gente que termina cayendo en una idealización de Fidel Castro, porque realmente cuesta creer todas las cosas que vivió y que logró.
Sí, si bien derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista, también se le critica a Fidel Castro haberse perpetuado como dictador de Cuba, ¿no? Esas son una de las mayores críticas y además toda la situación que se le atribuye de violación a los derechos humanos y sobre todo la gran cantidad de presos políticos, ¿no? Y la persecución también a los detractores del régimen.
Sí, sí. Y en eso sí es importante tratar de analizar las cosas con cuidado. Es importante de no caer también en el mito de los cucos del comunismo. Cuba se transformó durante el periodo de Fidel Castro hasta cierto punto un estado espartaco. Y eso pienso que no se puede negar. Pienso que los revolucionarios después del triunfo de la revolución, después de derrocar a Batista, se basaron mucho en las experiencias en América Latina, en Centroamérica, cómo la prensa los atacó fuera de toda proporción. Eran actores políticos apoyando invasiones. Hay que entender que cuando triunfa la revolución cubana, el régimen de Batista básicamente dejó al tesorero nacional de Cuba en ruinas. No había dinero, todo unas grandes cantidades de dinero fueron saqueados. Batista se fue con ese dinero hasta Estados Unidos, viajó, y cuando Cuba reclamó ese dinero, Estados Unidos se lo negó. Cuba empezó, la revolución cubana empezó muy, muy pobre. Empezó con un legado de una dictadura, de gente que ellos mismos habían cometido serias violaciones de derechos humanos y no iban a tomar una postura necesariamente de entrar en un proceso de reformas y aceptar un diálogo. Era mucho de la política en este contexto, era blanco y negro. O estabas a favor de un lado o estabas a favor del otro. En ningún momento hubo una postura de, bueno, vamos a dialogar con Fidel Castro, vamos a dialogar con los líderes de la Revolución Cubana. Siempre fue una postura de vamos a eliminarlo, vamos a eliminar la Revolución Cubana. Entonces, claro, en este contexto siempre se radicalizan las posturas.
O sea, en ese sentido, una dictadura justifica otra dictadura, en ese contexto, ¿es lo que usted me está diciendo, profesor?
No, es el resultado. Y también hay que tener mucho cuidado con la palabra dictadura, porque sí, hay presos políticos y han habido presos políticos en Cuba. Sí, en Cuba, gente que participó en el régimen de Fulgencio Batista y llevó adelante torturas y fueron personas con serios violaciones, y cometieron serias violaciones de derechos humanos. Esa gente fue ejecutada. Eso es en lo que resultó Cuba, es parte de ese contexto. Sí, en un mundo ideal, tal vez Cuba en muchos aspectos sería diferente, pero por necesidades de sobrevivir, siempre es la revolución cubana tomó ciertas medidas para protegerse y autodefenderse.
Más allá de lo que significa también la revolución cubana para Cuba, tiene un impacto en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Sus brazos llegan hasta África. ¿Cuál es ese impacto según su punto de vista y cómo podemos destacar la importancia, más allá de que las personas abracen o no los ideales de la revolución en el mundo?
Bueno, en el mundo siempre van a haber revoluciones. Mientras exista pobreza, exclusión, racismo, una intolerancia a aceptar a fuerzas políticas progresistas, izquierdistas, siempre yo pienso que en el mundo van a ocurrir revoluciones, y Fidel Castro siempre va a ser una figura va a ser un punto de referencia precisamente por eso. Cuba apoyó, Cuba mandó médicos, Cuba mandó militares, Cuba siempre ha intentado de apoyar de una forma u otra. Durante la Guerra Fría, sí, sin ninguna duda, era más la estrategia guerrillera, más la estrategia militar, pero después de la Guerra Fría, Cuba manda médicos a todas partes del mundo, a pesar de las grandes diferencias ideológicas que puedan existir. Cuba es uno de los primeros países del mundo que ofrece médicos, que ofrece profesores. Hay muchas cosas que se pueden criticar de Cuba, pero Cuba tiene, para lo que es el contexto de América Latina y el tercer mundo, Cuba tiene un sistema de salud, un sistema de educación muy, muy respetable.
Y su influencia además en lo que sería el régimen de Venezuela, ¿no?, que ahora está en crisis, ¿no? También, bueno, hay un gran vínculo entre Cuba y Venezuela. No se puede entender lo que sucede en Venezuela sin pensar en Cuba.
Por supuesto, por supuesto. Pero también hay que saber usar las palabras bien y no caer en el de nuevo, demonizar, sacar fuera de contexto. Existe casi un jaque, un empate político en Venezuela, donde la oposición controla el Congreso, Maduro controla la presidencia, y Venezuela es complicado, es un tema complicado, pero
es
sí,
un tema complicado, pero está vinculado a Cuba.
Sí,
también.
Ninguna duda. Venezuela tiene, en un momento ha tenido hasta 40.000 médicos y profesores cubanos que trabajan en barrios muy muy pobres, muy humildes, y ninguna duda, es un punto de referencia. De nuevo, Cuba siempre va a ser un punto de referencia en países donde hay gobiernos progresistas o revoluciones o donde hay un nivel de descontento social que generalmente no se reconoce, no se quiere conversar, no se quiere discutir de los grandes niveles de pobreza.
Y ahora que ha muerto Fidel, ¿qué es lo que marca y qué es lo que se puede esperar en Cuba? ¿Supone una mayor apertura en un proceso que ya ha empezado hace varios años? ¿Qué supone la muerte de Fidel?
Los críticos de Fidel se han equivocado en el sentido que se declaraban de que, basado en el sistema que se creó, él era una figura tan central, y lo que ha demostrado Cuba es que ha ocurrido una transición pacífica. Presidente Raúl Castro está en el poder, ellos tienen su sistema electoral, hay una apertura económica, pero si existe a futuro una apertura política, pienso que eso va a ser algo que gente dentro de Cuba va a querer hacer, y van a tener que ellos resolver ese proceso y cómo lo quieren hacer y hasta dónde lo quieren hacer. Cuba tiene, repito, tiene excelentes relaciones con muchos países del mundo, tiene inversiones de capital europeo, de Brasil, de Venezuela, de la China. Rusia en los últimos 2 o 3 años le perdonó casi 90% de su deuda externa. Uh-huh. Hay mucha presión dentro de Estados Unidos de empresarios que quieren hacer negocios en Cuba.
¿Saben incluso que Cuba, con Trump?
Incluso, sí, incluso con Trump. Entonces vamos a ver qué hace Trump respecto a su retórica, que es también una retórica de la Guerra Fría, pero la realidad es otra.
Muchísimas gracias, profesor Rodrigo Acuña, experto en asuntos latinoamericanos y profesor de la Universidad de Macquarie, por esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias.